Este programa no es de historia, es de historias. Historias para que no haya silencio, porque el silencio tiene demasiado prestigio. Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
Bienvenidos a Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez. Y lo que van a escuchar a partir de hoy, de enero, es una selección de historias de las que contamos en los 22 programas que hicimos desde agosto hasta diciembre del 2020 aquí en Radio Nacional. Esto, para que no nos extrañen, ¿no, muchachos?
Más que una frase, es una realidad.
Claro, así es, para estar presente también en el verano, al lado de la gente que nos sigue.
Sí, así que simplemente nos juntamos en este momento para saludarlos, para decirles que disfruten de esto junto a Eamon, que es nuestro editor estrella, básicamente es el único que tenemos, Olivia Dayes y Paula Buentro. Así que adelante, a escuchar lo mejor de... Bueno, no sé si lo mejor, lo que pudimos encontrar de los 22 programas.
Dale.
¿Hoy qué es? ¿Qué fecha?
3 de enero.
Hoy, el primero, 3 de enero, comenzando el año.
Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. Derrote al imperio. Sea usted el que cuenta las historias. Mundo Disperso.
Hoy vamos a contar un tramo de la vida de Che Guevara. Es el tramo que va desde su nacimiento hasta que inició su segundo viaje por Latinoamérica. Ese viaje en que no sabía que nunca más iba a volver a la Argentina, a su país. El Che dejó la Argentina a los 25 años, y me parece que esos primeros 25 años del Che son menos conocidos que los últimos 14 años, como él murió a los 39 años fusilado en Bolivia. Ernesto Che Guevara, o Guevara de la Serna, es su apellido completo, nació el 14 de junio de 1928 a las 3 y 5 de la madrugada en el Hospital Centenario de Rosario, ahí en la calle Urquiza al 3100 de Rosario. Sus padres eran dos descendientes de familia de guita, ¿no? Guevara Lynch, el papá, y la mamá Celia de la Serna, que venía desde lo de la Serna, el virrey de Perú de la Serna, y toda una familia con mucha alcurnia. Un día, Rodrigo de la Serna, charlando de esto, también resultó ser pariente lejano del Che. Bueno, los de la Serna. Mucha guita, pero producto de herencias, la venían llevando. En esos negocios que hacía el padre, compra tierras, 200 hectáreas en Misiones, en Caraguatay, ahí en el Alto Paraná, para hacer un emprendimiento forestal y también sembrar yerba mate. Así que el matrimonio vivía ahí en Misiones, en la selva misionera. No sé si conocen esa casa, hoy es un museo al lado del río Paraná, que hoy es difícil llegar. Yo no me imagino en 1928 cómo era llegar ahí, ¿no? En el medio de la selva. Celia queda embarazada y deciden ir a Buenos Aires a tener al niño. Pero en el viaje en barco por el Paraná empieza ya a tener contracciones, a sentirse mal, y deciden bajar en Rosario para que la atienda un médico, y finalmente nace ahí de casualidad el Che Guevara.
¿Lo vivían así en Rosario?
No, vivían en Caraguatay, Misiones.
Claro, claro. Mirá vos, no sabía.
O sea, nació por un accidente, digamos, entre demográfico y fisiológico. Es decir, no había que hacer una escala.
Claro.
Exacto, exacto.
Ah, mira vos, yo de verdad estoy tan ignorante en esto como dijo Rodolfo recién. Yo pensé que lo de Rosario era precisamente porque vivían ahí. Es tremendo.
No.
Vamos a esperar, ¿eh?
No, incluso su mamá
¿se
en un
quedaron
momento,
a vivir en Rosario después?
2 meses. Ah. Los dos primeros 2 meses de vida de Ernestito.
¿Y después?
Después vuelven a Misiones, a Caraguatay.
¿Cómo que se hizo hincha de Central? Y
No, eso lo dicen los hinchas de Central porque nació en Rosario.
Claro. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué mañana! De verdad te digo.
Claro.
No le gustaba el fútbol, le gustaba el rugby a él.
Claro, jugaba el rugby.
Sí, jugaba. Hay otra versión que en un momento les contó la mamá a alguno de sus hermanos, a alguno de sus otros hijos, diciendo que en realidad el Che, que siempre se lo consideró 7mesino, porque ellos se habían casado en noviembre del 27, en realidad que ella se había casado embarazada, y como eso estaba muy mal visto...
Le mandaron 7mesinos para ahorrarse los 2 meses, eso.
Claro, exactamente. Y que en realidad el Che nació el 14 de mayo, no el 14 de junio, pero que lo anotaron el 14 de junio para darle un mes más de Changui. Cosa que después no hay ninguna documentación. En el hospital, en todos lados, está que nació el 14 de junio. Así que esa versión, viste, siempre queda como en la duda en todos los biógrafos del Che. Todos dan por válido finalmente el 14 de junio, aunque hay un libro sobre la madre del Che donde dice esto.
Bueno, son muchas cosas para enterarnos en una mañana.
Sí, claro. Al otro día, el 15 de junio, lo van a anotar al registro civil con 2 testigos, un primo del padre y el taxista que lo llevó, que era un brasileño. Le dicen si no quiere salir de testigo y el taxista brasileño era que laburaba en Rosario, terminó siendo testigo de la inscripción en el registro civil del nacimiento del Che.
Mirá vos, el tipo un día le dijeron, ¿sabés de quién soy testigo del nacimiento? Del Che Guevara. ¿Cómo fue? No sé, yo manejaba un taxi, ya ahora no tengo más acento brasileño, te dice el tipo. Yo soy brasileño, pero no tengo más acento brasileño. Terminó viviendo en Cuba, seguro, el tipo, sí.
Sí, por ahí. Todavía estando en Rosario, siendo un bebé, le agarró su primera bronconeumonía al Che, que muchos creen que es producto original de su emblemático asma. Irse a vivir a la selva misionera con ese calor y su humedad no era lo mejor para un nene asmático, ¿no? Pero bueno, allá van de vuelta a la selva, hay fotos. En esa casa que les digo que visité en Caraguatay, hay un museo con todas las fotos del Che bebé en ese lugar. Pero bueno, producto del asma del Che, los padres, aconsejados por los médicos, deciden irse a vivir a Córdoba. Primero vienen a Buenos Aires y después se van a Córdoba. Primero a una localidad que se llama Argüello y luego a Altagracia, donde ahí está el otro museo del Che, una de las casas donde vivió muchos años en Altagracia. Hoy es un museo que para mí, de los museos del Che que conocí, es el mejor, el de Altagracia.
Ajá. Sí, la verdad que poniéndonos en un plan de psicología de pizzería, ¿no? Podríamos decir ahora, que metero esta relación del Che Guevara con los climas selváticos, ¿no? ¿No? Esa añoranza, claro, y esa búsqueda constante de Angola. Angola, la verdad, no tengo idea. El paisaje angoleño.
El Congo, pero, ¿no?
Sierra Maestra, después la selva boliviana. Y un tipo que nace en tránsito, ¿no? Toda una vida en tránsito para un tipo que nació en tránsito, ¿no? De una familia que vivía en tránsito también, ¿no? Porque
se mudó 10 millones de veces, se mudaron.
Claro, puede haber 14, 15 museos y acá vivió el Che. ¿Y quién te lo va a dudar ahora?
Cerca. Rosario siempre estuvo cerca, tu vida siempre estuvo cerca, y esto es verdad.
Disperso. Un montón de historias para que usted renueve su stock de temas de conversación y pueda combatir al silencio.
Y seguimos contando la historia del Che Guevara en su juventud. Ah, ¿viste que vos decías del brasileño que ya perdió el acento? ¿Sabés cuál era el acento del Che? Era cordobés. El Che hablaba en cordobés.
No.
El Che vivió en Córdoba desde los 5 años hasta los 17, toda su infancia y adolescencia. Su acento era el típico acento cordobés.
Ah, sí, te hablaba.
Sí.
Se le pegó.
¿Y qué te parece? Aprendió a hablar casi en cordobés y vivió hasta que terminó el secundario.
De Cacho Buenaventura revolucionario, así.
Claro, más o menos, como el Negro Álvarez, pero con...
Pero, claro, increíble, nunca lo había pensado. ¿Qué mañana, Míguez?
¿Viste?
¿Qué mañana? Esto, o sea, vivió 15 minutos en Rosario, aproximadamente, lo que alcanzó para que todos los hinchas de Rosario Central digan que son, que era hincha de Rosario Central, cosa incomprobable, ¿no?
Claro.
Porque el tipo jugaba al rugby y encima tenía acento cordobés. Pero el cordobés no lo reivindica tanto, ¿verdad? No se lo ha hecho, no se lo apropió tanto, che.
No, ¿viste? En Rosario está la estatua del Che,
la
casa donde nació, ahí en la calle Córdoba, hay una placa, pero sí, por supuesto, él hizo toda la primaria en Altagracia y la secundaria en Córdoba capital. Se tomaba el tren, 35 kilómetros de tren de ida, 35 kilómetros de tren de vuelta, todos los días de Altagracia a Córdoba capital para ir al colegio de Anfunes, en Córdoba, la secundaria. En Córdoba conoce a Alberto Granado, a quien fuera después su compañero de viaje por Latinoamérica, que se hizo la película Diario de Motocicleta, ¿no? De chico le fueron quedando varios apodos. En la familia le decían Tete, los amigos le decían Chancho.
¿Chancho?
Sobre todo, sí, Chancho, porque era muy cochino, muy desarrapado. No le gustaba bañarse mucho.
Se estaba preparando para la vida al aire libre, claro, en la selva, claro. ¿No? Esa barba implicaba eso. Ahora seguro, claro, está tirando esa cosa de chancho, de como decís vos, de desarrapado, por ahí también de erutar, quizás, o festejar gases, ¿no? Cosas así, groseras, ¿no? De Chancho Guevara, ¿no?
Sí, a todos los impresionaba su cultura, su capacidad de lectura y de retener lo que leía y las cosas que leía siendo chico. Por ejemplo, a los 11 años estaba totalmente imbuido de la Guerra Civil Española, con un mapa de España iba poniendo banderitas todos los días donde avanzaban los republicanos, donde los franquistas, estaba... Totalmente seguía día a día la Guerra Civil Española, pero empezó a leer mucha literatura y ya en el secundario, a los 13, 14 años, ya había leído a Marx, a Engels, a Freud. Unas lecturas totalmente inusuales para un adolescente tan chico, ¿no? Los impresionaba a los grandes con esa capacidad de lectura, además de... leer mucha literatura. Bueno, la cuestión es que yo les decía que conoció a Alberto Granado, en realidad por un hermano, Tomás, que era compañero de división del Che. Granado era 6 años más grande que el Che y estudiaba medicina. y era entrenador de un equipo de rugby, y ahí por primera vez en Córdoba, en el Club Estudiantes, donde estaba Granado, empieza a jugar al rugby el Che, después en el Club Atalaya también de Córdoba. Y él decía, se decía a sí mismo, porque era muy salvaje y muy rudo jugando, ahí viene el furibundo Serna, y de ahí toma un apodo que usó mucho tiempo para firmar, que era Fuser. Fuser, que era venía de furibundo Serna, Fuser, otro de los apodos del Che. Finalmente la familia se muda a Córdoba capital. Cuando tenía 15 años, estaba en tercer año del secundario, ya no tiene que hacer todos los viajes, se mudan a la calle Chile 2288 de Córdoba capital. Y ahí sí termina el secundario. Y en 1945 se va a Buenos Aires. Primero, un tiempito vive en Villa María, trabajando en Vialidad Nacional, cuando termina el secundario, y después a Buenos Aires porque su abuela paterna, Ana, tiene un derrame cerebral, se enferma gravemente, y el Che se ofrece a ir a Buenos Aires a cuidar a su abuela, y la cuida hasta que se muere. Y ahí, en 1945, mientras pasaba el 17 de octubre y todo eso, el Che estaba cuidando a su abuela, totalmente ajeno a la política, no le interesaba la política, y decide cambiar su destino profesional, porque iba a estudiar ingeniería, y después de cuidar a su abuela y ver el sufrimiento de su abuela, se decide a estudiar medicina. Yo les decía que no le interesaba mucho la política, pero sí algunos políticos, por ejemplo, Gandhi. Su ídolo era Mahatma Gandhi en ese momento, en 1945. Hacemos una pausa, escuchamos algo de música, ¿les parece?
Por supuesto.
Y después seguimos contando la historia del Che ya a los 17 años en Buenos Aires.
Dale, dale.
En un rincón de las sierras, donde arden las estrellas,
estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
Ahora sí, la tercera y última parte de la historia del Che cuando vivía en la Argentina.
Bueno,
claro.
Yo decíamos que a los 17 años había llegado a Buenos Aires de Córdoba para cuidar a su abuela. Luego que muere su abuela, se va a vivir con su familia a la calle Araos 2180, en el barrio de Palermo, donde hay una famosa foto de él en el balcón, que muchos conocerán.
Claro.
Y sigue jugando al rugby en Buenos Aires, se hace muy fanático del ajedrez, llega a jugar contra Naidorf en Mar del Plata y pierde, y es por esa época cuando aparece su foto en la revista El Gráfico, porque él empezó a recorrer el país en bicicleta, con una bicicletita a motor, y la fábrica de bicicletas, la fábrica de bicicletas Cucciolo, hizo una publicidad.
Qué lindo nombre.
Cucciolo. Hizo una la publicidad del Gráfico.
Cucciolo.
Para con ir. El Che sentado arriba de la bicicleta Cucciolo, diciendo que este joven recorrió
con esta 4.000... bici me voy al polo, decía así, ¿no? Y ahí Cucciolo. Qué lindo nombre. ¿Cómo no vas a comprarte una bicicleta que se llame Cucciolo?
Con esta bici viajo solo, cuchillo.
Claro. Ya está el eslogan, ¿eh? Ya quedó el eslogan.
Sí. Este, y que el joven Ernesto Guevara de la Serna había recorrido 4.500 kilómetros con esa bicicleta, una bicicleta que tenía rozado un pequeño motor. Y efectivamente...
La famosa, salió en el gráfico, ¿no?
En el gráfico salió, sí. Sí. Con esa bicicleta recorrió muchas provincias, todo el norte, bajó por la cordillera hasta Mendoza, San Luis, y volvió a Buenos Aires. Cuando tenía 22 años el Che, en uno de los viajes a Córdoba, a visitar a sus amigos, sus viejos amigos, conoce a María del Carmen Ferreira, alias Chichina, que era de una familia de mucha plata, de una familia bien tradicional de Córdoba, y se ponen de novios, con la oposición de los padres de Chichina, que veían en este muchacho alguien inapropiado para su niña.
Un proto-hippie.
Pero bueno, claro. Sí.
Descarriado.
Sí, aparte, descarriado. Él usaba una camisa que le llamaba la semanera, porque se la cambiaba una vez por semana.
Claro. Qué tremendo.
Sí. Y usaba el pelo rapado.
Había que estar, seguramente, no habrá sido compartir carpa con el Che en la selva, no habrá sido fácil.
Seguramente no.
Habrá que me contar todas estas cosas, ¿no? Sí. Fidel de verdad dice, Che Guevara, otra vez, sería bueno que duerma afuera, ¿no? Es una bolsa de dormir peligrosa que cuando... agarraban a algún prisionero y se lo mandaban ahí a la bolsa de dormir Che Guevara. Bueno, perdón.
Él estudiaba medicina así un poco a los tumbos, ¿no? Con mucha dedicación y entusiasmo. La iba cortando la carrera. En un momento se puso a trabajar de enfermero en barcos mercantes, viajó a Brasil, llegó hasta Trinidad y Tobago, iba, bueno, laburando de enfermero en barcos. Hasta que en un momento... alentado por Granados, deciden irse a recorrer Latinoamérica en moto. Toman la decisión, los padres no querían saber nada, pero...
¿Qué tipo, no? Es increíble la... Perdón, ¿no? Que hago esta digresión.
Sí.
Es increíble la poca aptitud para el sedentarismo que tenía. O sea, que ya heredado de sus padres. Un tipo que nació en tránsito, ¿no? Que no nació en Rosario porque iban ni porque se estaban por ir, sino porque pasaban. ¿Sí?
Claro, sí.
Que de ahí se va a Córdoba, que vive en tres casas en Córdoba, que después se mudan a Córdoba capital, que después va a Buenos Aires, que va a recorrer la Argentina, que después se hace enfermero arriba de un barco. El tipo no podía quedarse quieto en un solo lado, ¿no?
No, bueno, ya
seguramente esa pulsión viajera fue la que también lo llevó a Angola y a Bolivia, aparte de su espíritu revolucionario, obviamente, ¿no? Pero no paraba.
No paraba. Cuando tenía 23 años, inician este viaje, en diciembre del 51, arrancan en Córdoba, pero en vez de ir para el norte, vienen para Buenos Aires porque él se quería despedir de su novia Chichina que estaba veraneando en Miramar. Los Guevara siempre pasaban todo el verano, los tres meses de verano, en Mar del Plata normalmente. Decide no ir a Mar del Plata con su familia, sino ya arranca el viaje con Granados, pero primero viaje de Córdoba a Miramar. Ahí es cuando para en Villa Gesell, en la casa de un tío, por eso en Villa Gesell hay una estatua del Che, ahí muy cerca de donde vivía él, en la avenida 1 y 106, creo. Y después de Villa Gesell sigue a Miramar, iba a estar 2 días en Miramar para despedirse de Chichina, pero se queda 8 días despidiéndose hasta que Granado lo saca a la rastra, ¿no? Y llevaba en la moto un perro, su perro, que se llamaba Kambach, un cachorro de ovejero alemán. Cuando se despide de la novia, le deja el perro y ella le regala una pulsera de oro y le da $15 para que le compre una malla en Estados Unidos. Él le jura que esos $15 no los va a gastar y que le va a comprar la malla en Estados Unidos. Cosa que no ocurrió porque no llegó a Estados Unidos. Hace todo este viaje que ya se conoce en amplitud con Granado, ¿no? El Leprosario en Venezuela, bueno, todo ese viaje que ya es tan conocido del Che, y vuelve en septiembre del 52. 9 meses después, vuelve, retoma la facultad, termina la carrera, va a Córdoba a retomar el romance con Chichina. Chichina le dice que no quiere saber más nada de él.
Le pide recibe los $15, supongo.
Sí, le habrá pedido los 15 dólares. Bueno, en la película está contado que él no los, que estaban muertos de hambre y él no quería gastar un dólar de eso para comprar comida. Y Granado se lo quería sacar los $15 a toda costa. Finalmente, el 15 de abril del 53 se recibe de médico. Y el 7 de julio del 53, 4 meses después, empieza su segundo viaje con su amigo de la infancia en Córdoba, su amigo de Altagracia, Calica Ferrer, un amigo que de él desde los 5 años, y ya no vuelve nunca más. Se va el 7 de julio del 53 y ya la historia ya es conocida, Guatemala, México, en México conoce a Fidel, el Granma, Cuba, ya se conoce toda la historia. Queríamos contar estos primeros años de Che Guevara. Ferrer. Calica Ferrer hace el viaje con él, después se viene, él se queda en México.
Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Sí, Te fuiste vos un día así con un amigo. Y...
Sí, la familia lo va a despedir a Retiro porque el viaje lo inician en tren hacia Jujuy, porque su primer destino era Bolivia. Ya él del primer viaje sí vuelve politizado. El primer viaje que hace con Granado ya vuelve muy politizado. Y él, en ese segundo viaje, cuando llegan a Bolivia y recorren Bolivia, sus amigos recuerdan que él comenta que el último lugar del mundo para hacer la revolución era Bolivia. Las paradojas del destino, ¿no?
Exactamente.
Pero la historia de Che Guevara es profusa, la conocen muchos, pero por ahí estos primeros años no están tan difundidos.
No, ya toda la parte de Rosario, ya que la parte de Misiones no es algo que... yo no soy un especialista en el Che Guevara, ¿no? Pero digamos, no es de lo más popular. Creo que la mayoría de las... muchísima gente se habrá sorprendido como nos sorprendimos Rodolfo y yo, ¿no?
Sí, yo desconocía esa parte.
Muy bien. Después de escuchar un poco de música, seguimos con más historias de Mundo Disperso. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you?
Sea un asesino serial de silencios.
Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento.
Y seguimos en Mundo Disperso y, como siempre, Rodo nos trae historia de músicos y de música. Rodo, ¿quién es este muchacho?
Bueno, hoy es una historia así como increíble, insólita, ¿no? Un cantante, guitarrista, nacido en Estados Unidos, pero de familia mexicana, ¿no? Se llama, porque aún vive, Sixto Díaz Rodríguez. Fue muy conocido como Rodríguez, así a secas, ¿no? Nació en Detroit, Michigan, nació el 10 de julio de 1942. Sus padres eran inmigrantes mexicanos en Estados Unidos en la década del 20. Lo llamaron Sixto por tratarse del sexto hijo en la familia. En el año 67, con el nombre Rod Ríguez, se había dividido el apellido en dos, ¿no? Rod Ríguez lanzó un simple que se llamó I'll Sleep Away, a través de un sello muy, muy pequeño. Bueno, no produjo nada más en los siguientes 3 años hasta que firmó con otro sello, con Sussex Records, una filial del sello Buda Records. A partir de su firma con Sussex, cambió su nombre profesional por el de Rodríguez, simplemente Rodríguez. Con ese nombre grabó 2 discos, uno se llamó Cold Fact en el año 70, y Coming From Reality en el 71. Eran de allí, de Detroit, ¿no? De lo que se conoce como la capital de... ¿Se acuerdan del sello? Se llamaba Tamla Motown. La grababan todos los artistas negros, ¿no? Tamla Motown.
Sonido Motown.
Sonido Motown. Claro, Motown, ¿sabes de dónde viene? Es el nombre que se le daba a la ciudad de Detroit, ¿no? Es Motor Town, ciudad de los motores.
Y porque de ahí no es la Ford, de Detroit la no es la Ford.
La Motor, la Chrysler, la mayoría de las marcas, ¿no? Bueno, dicen que la situación de los trabajadores de allí, por aquellas épocas, no estaban demasiado buenas. Había una baja del ingreso per cápita y la desigualdad provocaban continuas revueltas callejeras. Y fueron aquellas mismas situaciones sociales las que dieron lugar a la mayoría de las letras que encaraba Sixto Rodríguez. Los discos no obtuvieron el resultado comercial esperado. No fueron muy bien recibidos por la prensa en general, lo cual, sumado a las bajas ventas, hicieron que fuese despedido del sello directamente, ¿no? Renunció así a su carrera como músico. Asombrosamente, a pesar de ser poco conocido en su país natal, a mediados de los 70 sus álbumes comenzaron a ser muy difundidos en países como Sudáfrica, Zimbabue, Nueva Zelanda y Australia.
Ajá.
Sus discos sonaban allí, sonaban en muchos hogares de Sudáfrica y su figura se fue transformando casi en un mito. No se sabía nada de él, inclusive se decía que había muerto. Había quienes decían, aparte eran todos así, de una tan trágica los rumores que corrían, ¿no? Por ejemplo, uno decía que se había pegado un tiro en el escenario. Otro decía que se había prendido fuego sobre el escenario. Otro que había muerto de una sobredosis. Nada que ver. Lejos de eso, Rodríguez estaba cuidando a sus 2 hijas mujeres, trabajando en una estación de servicio, y finalmente terminó en una obra en construcción en Michigan, trabajando de obrero de la construcción. Tardó muchísimo tiempo en enterarse que del otro lado del mundo su nombre se estaba haciendo cada vez más conocido. No queda claro, no está muy claro cómo llegó su música a Sudáfrica. Seguramente algún viajero llevó allí alguna copia de sus discos. Se habla de que una chica norteamericana tenía un novio allí en Sudáfrica, lo fue a visitar y llevó este disco, ¿no? Y así, a través de reuniones, se fue corriendo la voz así un poco boca a boca, ¿no? Por radio no eran pasadas las canciones, ¿no? Pero tampoco estaban prohibidas. Tenían un alto contenido así social, las letras eran antisegregacionistas, pero a pesar de todo eso no habían sido prohibidas. Bueno, tiempo después de que se agotaran las copias de sus discos del sello Sussex, aquel sello del cual dijimos que había sido echado prácticamente, el sello australiano Blue Ghost Music compró los derechos para Australia de todo su catálogo, ¿no? El sello reeditó sus dos primeros álbumes de estudio, los que mencioné antes, más un álbum que era como una especie de compilación que incluía grabaciones inéditas. En Sudáfrica, las letras con referencia a la lucha social se convirtieron en bandera entre quienes se oponían a la opresión, a la segregación social y demás. Es decir, que la popularidad de Rodríguez siguió creciendo así increíblemente, ¿no? Y su disco, el original, el primero que le había grabado, llegó a ser allí disco de platino. Ya enterado de todo esto.
Ah, él se enteró, porque seguía en la obra de construcción.
Pero muchísimos años después. Claro. Ya enterado de todo esto, y gracias a ese inesperado éxito, en el 79 realizó una gira por Australia acompañado por una banda que se llamó The Mark Gillespie Band, en una banda de soporte, ¿no? Hizo dos conciertos de la gira, fueron editados en un álbum ahí para ser editado en Australia, y el disco se llamó Alive, ¿no? Que tiene como una doble interpretación. Por un lado, era un disco en vivo, es decir, pero además el nombre hacía referencia a que estaba vivo.
Claro. Después,
jugaba con eso el nombre, ¿no? Jugaba con el rumor de que Rodríguez había fallecido varios años atrás y demás, ¿no? Así que después de la gira del 79 volvió a Australia de nuevo a hacer otra gira en el 81. En 1991 sus álbumes fueron editados en Sudáfrica por primera vez en CD. En el 98 hizo su primera gira sudafricana, un recibimiento fantástico, con localidades agotadas y en medio de una gran devoción por una leyenda que se creía muerta, como dijimos antes. Más de 5.000 personas en el estadio, todos cantando sus canciones. Nunca había ocurrido antes semejante cosa, ¿no? Con este artista. Bueno, se hizo un documental, ¿no? El documental se llamó Dead Men Don't Tour, ¿no? Un hombre muerto no se va de gira. Y ya se transformó en un artista popular en todos esos países, ¿no? En el 2002, su canción más célebre, Sugar Man, que además era el nombre con el cual se lo identificaba a él, además de Rodríguez, ¿no? Uh-huh. Apareció en un álbum mix de un DJ llamado David Holmes, lo cual le concedió nuevamente a Rodríguez amplia difusión en las emisoras de radio australianas. En el 2007 regresó a Australia para otra gira. Su canción Sugar Man apareció también en la conocida película Candy. También se realizó una película acerca de su vida, Looking for Jesus. Y bueno, y actualmente Rodríguez continúa realizando giras en distintos países. En el 2012 se estrenó un documental sobre el cantante. Este documental fue ganador de un premio Oscar.
Bueno, qué el tipo dice:
soy una persona afortunada, sigo sorprendido por todo lo que me ha ocurrido. No es para menos, podemos agregar nosotros, ¿no es cierto?
Pero escúchame, y cuando el tipo toma fama ya era un muchacho grande.
Y claro, claro. Sí, totalmente. Sí, como 20 años después de que grabó esos discos que fueron prácticamente despreciados por el sello uh-huh. original, ¿no? Y cuando el tipo ya había decidido hacer de su vida otra cosa, ya había dejado atrás su ambición de ser un cantante, un compositor reconocido. Así que bueno, hoy tiene 78 años, sigue de gira y sigue, digamos, de alguna manera usufructuando de ese mercado que así mágicamente apareció en su vida, ¿no? De esa zona.
¡Qué historia, que, Rodo! ¿Y qué hacemos? ¿Escuchamos?
Escuchemos a Rodríguez.
Escuchemos Sugarman, que es un temazo, es hermoso aparte.
Exacto.
Ah, no lo conozco.
Una especie de Bob Dylan, pero que le costó tanto poder trascender.
Dale, escuchemos entonces a Sugarman.
Sugarman, won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane.
lost my heart. When I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carried, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man.
Ernesto contó una historia en una reunión y le cayó bien a un señor adinerado que lo invitó a un crucero para que le hablara mientras miraba el mar. Mundo disperso, historias de la vida y todo lo demás.
Seguimos en Mundo Disperso, somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez, estamos de 11 a 1 del mediodía aquí y es el momento de contar la historia de Catalina Erauso. ¿Quién era Catalina Erauso?
No, una lo chica, sé.
No lo sabes.
Que, nunca me, no me suena, no tiene calle, no tiene plaza.
No, tiene. Sí, tiene un monumento, ¿sabes dónde? En el Palacio Miramar, en San Sebastián. Te tenés que ir a San Sebastián, ahí frente al mar, en el Palacio Miramar, que era la residencia de verano de la reina Cristina de España. Y ahí tienes un monumento, pero...
Un lindo pretexto para ir ahí. Sí, buen pretexto,
claro. Ella nació ahí, en San Sebastián, en 1585, en el País Vasco. Era hija de un alto militar, que en la época de Felipe III, y le gustaban mucho los juegos de guerra, le gustaban los juegos de varones. Se dio cuenta que ella tenía, al fin, se dio cuenta que ella quería... ser hombre, no quería ser mujer, estaba en un
pero
cuerpo...
Perdón, ya es algo evidentemente que va a traer sorpresa, cómo esa cosa, alguien se podía permitir pensar eso en esa época, ¿no? Uno supone que todas esas cosas, ¿no?, tienen que ver con las modernidades. Hay algo ahí que aclara, si ella, vos dijiste como juegos de varón, si... ¿Ella se dio cuenta que quería ser hombre o en realidad lo que pasaba era que le gustaban las cosas que hacían los hombres, que son dos cosas distintas? No,
¿no? Ella quería ser hombre.
Ahí está, eso
ella
es otra
quería
cosa.
Ser hombre. La habían mandado sus padres a un internado, a un colegio de monjas, y a los 15 años se escapó del colegio de monjas, se cortó el pelo y se vistió con ropa de hombre. Y a partir de ahí toda su vida se hizo pasar por hombre.
¿Y cómo se hacía llamar?
Antonio.
Antonio.
Erauso fue Antonio Erauso.
Ah, conservó el apellido.
Lo conservó. Se alistó en el ejército y empezó a combatir a las órdenes de Felipe IV, que había reemplazado a su padre Felipe III. Y entre toda su vida militar la mandaron a América. Estuvo en Venezuela, en Cartagena de Indias, Panamá, Perú,
nunca,
Ecuador.
Y siempre sin darse cuenta, o seguramente alguien tendría que confesarle esto.
Parece que lo ocultó muy bien. Nadie se había avivado que tenía cuerpo de mujer. En algunas ocasiones, vos me preguntabas por el apellido, le convino cambiarse el nombre, porque el padre era un militar conocido en España. Entonces,
claro,
cuando
entonces se avivó, le decían, con... Claro, perdón, me anticipé la escena.
No, es que entonces empezó
lo
a cambiar.
Lo vi pelear a su hijo y
y eso, y tiene algo que ver con Rubén. Rubén, dijiste que era, no, perdón.
Antonio. Rubén,
Antonio, tiene que, usted tiene que ver con Antonio. ¿Qué Antonio? Dice, yo no tengo ningún hijo Antonio. No, un sobrino, y ahí. O sea, el hijo, el padre no sabía.
Exacto.
O él seguía.
No.
¿Sabés si él no sabía el padre?
Se rajó. No, se escapó todo de la casa, no vio más a los padres. Se enroló en el ejército, termina en América, se hace llamar en algunos momentos Pedro Oribe, en otros Alonso Díaz, en otros Ramírez de Guzmán, bueno. Así que fue de un lado para otro, estuvo en Chile en 1619 peleando contra los mapuches, se escapó a Tucumán, en Argentina, volvió a Chile, cruzó la cordillera, plim, plim. En Tucumán le pasó algo singular, porque quisieron hacerla casar con una chica de la alta sociedad tucumana. Y él no podía decir que era mujer, por las distintas circunstancias, terminó prometiéndole matrimonio a esa chica, forzada, digamos, por las circunstancias, hasta que al final se escapó. Se logró escaparse y en 3 meses llegó a Potosí, en Bolivia. Ahí pudo volver a unirse al ejército español y le dieron el cargo de sargento mayor. Participó en muchas batallas con decisión, valentía, la ascendieron a alférez, ese es el cargo, y en una de las revueltas, en 1623, fue detenida en Perú y le iban a condenar a muerte por una falta militar. Y entonces ahí confesó que era mujer para evitar, a ver si podía evitar que la fusilen. Efectivamente, no le creían, se tuvo que desnudar. Y comprobaron que era mujer. No solo eso, el arzobispo de Lima la hizo revisar por unas matronas y también comprobaron que era virgen. Ella misma lo cuenta en sus memorias, porque esta mujer escribió sus memorias. Cuando cuenta cómo fue la situación que la salvó, dice, a las 4 de la tarde entraron 2 matronas y me miraron y se satisficieron. Y declararon después ante el obispo con juramento haberme visto y reconocido cuanto fue menester para certificarse y haberme hallado virgen intacta como el día que nací. Entonces el obispo le dijo, hija, ahora te creo sin duda lo que me dijisteis y os venero como una de las personas notables de este mundo y os prometo asistiros en cuanto pueda y cuidar de vuestra conveniencia y del servicio de Dios. Le salió muy bien esto, porque hasta Felipe IV, el propio rey, la reconoció y le permitió usar su nombre masculino.
Qué moderno, ¿no? Realmente.
Impresionante.
Muy moderno, eso, ¿no? Muy moderno.
Sí.
Y
sí,
le concedió una pensión vitalicia por sus servicios a la corona.
Claro, claro. Todo esto avalado en la gran contradicción, seguramente, de cómo convivir en determinado momento con la idea de que alguien que se ha desempeñado muy bien en el ejército, con honor, con valentía, etcétera, 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 descubramos que tenía otro sexo. Uh-huh. ¿Qué hacemos con todo ese honor, con esa valentía, con ese servicio? Quizás, seguramente tuvo que haber ocurrido algo con respecto a alguien que valoró eso, para poder venir esos perdones tan, tan modernos para la época, ¿no?
Claro, yo no sé si hubiera sido a la inversa, si era un varón que tomó la identidad de género femenina, si lo hubieran perdonado.
Claro,
Posiblemente no.
En este caso, al pasar de ser mujer a hombre, y consideraron decisivo que fuera virgen para eso, ¿viste? Para darle esos honores. La cuestión es que fue tal el impacto que también la quiso conocer el Papa. Entonces, con la autorización del rey, viajó a Roma y se entrevistó con el Papa Urbano VIII. Así que, después volvió a América, se instaló en Veracruz, en México, y murió en 1650 ahí en México. Como les decía, en San Sebastián hay el monumento en el Palacio Miramar. Y una querida amiga, Gabriela Cabezón Cámara, escritora, en el 2015 escribió un libro sobre la monja alférez.
Hermosa historia, ¿no? Porque además todo ocurrió, digamos, una vida huyendo también, ¿no? Huyendo de todo momento en el que podrían cumplir su secreto, y trabajando por su deseo de esos juegos de guerra, de esas cosas que eran tan habituales en su infancia, ¿no? Y, sí, y de alguna parte, manera también, la contradicción del padre seguramente que habrá tenido cuando después vio que su hija, convertida en hijo, sí, trascendía y llegaba a conocer al Papa, ¿no? Y
recibió, claro, condecorada con el rey, con, claro, exactamente. Claro,
y por ahí con cosas que él como tipo decía, hubiera deseado tener un hijo que haga eso. Bueno, no la hija, pero resulta que era el hijo.
¿Y cómo se jugó la chica convertida en chico? Porque aparte vivía en una familia de mucha guita, estaba bien, digamos, no tenía razones materiales para lanzarse a ese mundo de aventura en América, como sí tenían muchos, que normalmente los que venían a pelear a América eran tipos que no tenían nada que perder.
Decís que hay un afán aventurero también, una historia...
Claro, totalmente, y convencida de que, me parece a mí, que si seguía ahí en San Sebastián, bajo la tutela de sus padres, nunca iba a poder transformarse en varón.
Claro, claro. Sí, el propio entorno la iba a condicionar. Es decir, muchas veces uno supone que la gente al huir de determinado lugar deja una parte de ser lo que es, ¿no? Me refiero a la presión de vivir en una ciudad, en un pueblo, en un entorno. Uno alejándose quizás de esos entornos, uno escucha otras voces para poder armar otra historia, porque los demás generalmente a uno le confirman la historia, ¿sí? O sea, claro, uno sigue siendo el mismo también porque de alrededor le siguen diciendo lo que es el mismo, ¿sí?
No te, claro, digamos, claro.
Todo el tiempo te piden que seas ese, no te dejan moverte. No estoy diciendo que lo haga, sea un plan criminal contra uno, esto, ni una...
No, claro, claro.
Acción, pero simplemente los grupos muchas veces hacen que una persona o un entorno no pueda modificar algunos aspectos de su conducta para convertirse o ir tras otra cosa, que es lo que ocurrió con esta chica.
Así es.
Será un tema para tratar en otro momento. Ahora dejemos que el entorno cambie y aparezca la música.
Siempre hay quien quisiera ser distinto. Nadie está conforme con lo que le tocó. El de edad quisiera ser un niño y el rapaz se raspa sus pelusas en flor. Los que tienen nada quieren algo, los que tienen algo quieren todavía más. Para pretender el mundo es largo, para conformarse se ha inventado el jamás. Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana quiere ser canción. Y Mariana quiere ser canción.
Clarisa contó una historia en una fiesta y nunca dejaron de invitarla a otras.
Mundo Disperso.
Historias de la vida y todo lo demás.
Y como siempre, Mundo Disperso, Rodolfo García nos cuenta historias de músicos y de músicas. Hoy Facundo Cabral.
Bueno, sí, Facundo, un cantante, un personaje de Buenos Aires, además, un tipo muy, muy, muy querido, tanto por sus colegas, por el público que lo ha seguido durante tantos años, ¿no? Como todos sabemos, un cantautor, lo que en aquel momento se llamaba cantautor, poeta, escritor, un tipo con gran inclinación por la filosofía. Su verdadero nombre era Rodolfo Enrique Cabral Camiñas. Nació en La Plata un 22 de mayo de 1937, es decir que hace muy poco hubiese cumplido 83 años. tuvo un par de nombres artísticos antes de ser conocido como Facundo Cabral. En sus comienzos fue Joe Twist Gasparino, obviamente en la época en que se puso de moda ese ritmo, ¿no? Este es un dato que muy poca gente registra. En general, las crónicas hablan de que en los comienzos de Facundo fue como el Indio Gasparino. Pero en realidad esa etapa fue posterior. Un día antes de su nacimiento, su padre abandonó el hogar. Su madre y sus otros 6 hermanos vivían en casa del abuelo paterno de Facundo, quien al poco tiempo expulsó al resto de la familia. Sus primeros años los pasó en Berisso. Posteriormente, la madre, junto a sus hijos, emigraron a Tierra del Fuego. A sus hijos, incluido Facundo, obviamente. A los 9 años, escapó de su hogar y permaneció varios meses como desaparecido. Nadie sabía en dónde estaba. Su propósito inicial era llegar a Buenos Aires para conocer al entonces presidente Perón, ya que tenía la referencia de que el presidente le daba trabajo a los pobres. Luego de una larga travesía a dedo, llegó a Buenos Aires y de allí pudo llegar a La Plata a partir de que alguien le dio el dato de que Perón estaría allí en un acto por un nuevo aniversario de aquella ciudad. Allí durmió al costado de la catedral y al día siguiente logró burlar el cerco policial y se acercó al auto descapotable en el que viajaban Perón y Evita. Un policía lo agarró para retirarlo, pero Perón, que acababa de verlo, le ordenó: déjelo venir. ¿Querías decirme algo? Le preguntó Perón, ¿no? Sí, hay trabajo, le dijo Facundo. Facundo, pibe 9, 10 años. A partir de ese contacto y el posterior diálogo, consiguió que su madre obtuviera empleo y con el resto de la familia se trasladara a Tandil. Su infancia fue muy dura, habiendo pasado por un reformatorio, más tarde por la cárcel. Allí un sacerdote jesuita le enseñó a leer y escribir, lo puso en contacto con la literatura universal y lo convenció para que inicie sus estudios primarios y luego los secundarios. Cosa que logró concretar en solo 3 años. A través de un vagabundo, conoce la religión, el hombre le recitó el Sermón de la Montaña y, según dijo luego, descubrió que a partir de allí estaba naciendo o estaba renaciendo. No obstante, siempre dijo no pertenecer a iglesia alguna, siempre se consideró un libre pensador. Fue un gran lector, solía citar constantemente a Borges, a Whitman, a Krishnamurti, Yupanqui, Teresa de Calcuta, Jesús, en fin. Comenzó en la música, cantando folclore, hasta que sobre el año 1960 aparece de moda el twist. De ahí su primer nombre artístico, Joe Twist Gasparini. En 1960...
Eso es, disculpame, Rodó, sí. Eso nunca lo había escuchado.
No, no está registrado en ningún lado. Era, yo me acuerdo de haberlo visto en algún programa, de creo que de Canal 7 de aquella época, cantando temas así, twist, y bailando, moviéndose, ¿viste? El típico baile de twist, girando la cintura, moviendo los brazos y demás, ¿no? Una imagen absolutamente distinta de...
Sí, inimaginable.
De cómo
sí.
Lo conocimos a él, de cómo lo conocimos posteriormente a él, ¿no? Así que sí. Y bueno, en el año 62, bajo el nombre Joe Gasparino y sus Pica Piedras, graba un disco simple para el sello Odeón, precisamente una versión en castellano de Bailemos Otra Vez Twist, un éxito mundial del conocido cantante Chubby Checker. Que además ese disco contenía en el lado B Twist a la Una, un tema de Chico Novarro, un twist de Chico Novarro. La propuesta no logra mayor aceptación y al tiempo cambia su nombre por el de El Indio Gasparino. Allí cambia también su look por uno más formal, con cierto aire intelectual. La prensa rotula el estilo de sus nuevas composiciones como indoamericano, como si fuese un ritmo que se le llamaba indoamericano en aquellos momentos. Actúa en varios programas de televisión, sobre todo en Sábados Circulares de Mancera, bueno, y también en otros. Bueno, sugiero hacer que hagamos aquí una pequeña pausa y luego continuamos contando un poco la historia de Facundo Cabral, el indio Gasparino.
¿Cuándo pasa a llamarse Facundo Cabral?
Exactamente, exactamente.
Muy bien.
Sí, porque escuchamos. No fue muy extensa su etapa como indio Gasparino.
Escuchamos un poco la primera etapa, la música de la primera etapa de Facundo y después seguimos contando su historia.
Luis, parlemos tu hizo, para estar aquí contigo y seré feliz con el Luis y con tu amor.
Estamos en Mundo Disperso, Rodo García nos está contando la historia del indio Gasparino, luego muy famoso como Facundo Cabral.
Tiempo después comienza a presentarse, porque esto no fue muy extenso, como comenté antes, su etapa también como el indio Gasparino. Tiempo después comienza a presentarse con el nombre que lo hizo famoso, Facundo Cabral. En 1970 graba No soy de aquí ni soy de allá, un tema éxito, que traspasó nuestras fronteras y le abrió numerosas puertas fuera de nuestro país. Actuó y grabó junto a artistas de la talla de Alberto Cortés, Pedro Vargas, Lito Nevia, Chavela Vargas y hasta Neil Diamond. Grabó también cosas en otros idiomas. Durante la dictadura de 1976 abandonó la Argentina y se radicó en México, donde continuó componiendo y realizando múltiples presentaciones. Se estima que recorrió más de 160 países. En 1984 regresó a la Argentina para actuar en el Luna Park, luego fue a Mar del Plata, más tarde al Estadio de Ferrocarril Oeste, además de numerosas giras nacionales e internacionales. Esto es increíble, ¿no? Porque en la etapa anterior solía actuar en pubs, en barcitos, inclusive estuvo muy relacionado también con el rock argentino, era muy amigo de todos los músicos de aquella época, y entonces en muchísimas oportunidades era como el artista de apertura de conciertos de rock, de Manal, de nosotros, de muchos grupos, ¿no?
Ah, sí, Rodo, sí, ustedes sí. Con Almendra tenían vínculo con Facundo.
Mucho vínculo, sí, mucho vínculo con él. Era un tipo que andaba todo el tiempo, aparecía en los conciertos, y a veces lo invitábamos ahí sobre el pucho. Otras veces ya lo teníamos previsto desde antes, pero era un tipo que a pesar de no ser un artista de rock, el público de rock lo recibía con mucho cariño, ¿no? Tenía una cosa así, viste, mezclaba la cosa musical con cosas así de humor, pero de un humor muy muy sutil, muy que la gente se enganchaba mucho mucho con él, realmente, ¿no?
Sí, y por bueno, ahí filosóficamente estaba cerca del rock. Por ahí él fue famoso con No soy de aquí ni soy de allá, y podía parecer más ligado a los cantantes más populares, ¿no? Pero claro, tenía filosóficamente mucho que ver con el rock, ¿no?
Exactamente, exactamente. No, y era un tipo también muy interesante, las cosas que entre tema y tema hacía comentarios, hacía estas citas cuando yo comenté el tipo de autores que él leía y demás, ¿no? Decir muchas cosas de, era un tipo también medio bastante místico, no sé, la gente se enganchaba mucho con lo que decía. Bueno, al final de su carrera terminó siendo casi, la gente lo tocaba, le besaba las manos, es decir, era casi como si fuese un profeta, una cosa así, ¿no? Yo tuve oportunidad de ver algunos de esos espectáculos que él hacía masivos, y la gente, por ejemplo, entraba al escenario desde la platea, ¿no? Caminando por un pasillo, ¿no? Y la gente lo veneraba como si fuese casi, no sé.
Sí, aparte eran espectáculos, los últimos, como Ferro Cabral, toda su última parte, exacto, en donde había muy pocas canciones, era casi como un gran recitado, ¿no?
Exacto,
exacto. Con su guitarra, pero podía estar un rato largo y cada tanto metía una canción, una melodía.
Exactamente, exactamente.
Casi que, sí, mezcla de payador con...
Sí, con filósofo, con profeta.
Con profeta, sí, sí, sí.
Claro, monologuista
exacto,
también. Ahí,
exacto, claro. Exacto, exacto. Bueno, sus últimos conciertos los realizó en una gira por Centroamérica. Algunas de esas presentaciones fueron en Guatemala. En julio de 2011 hizo 3 funciones a sala llena en el Teatro Roma de Quetzaltenango. Bueno, a sala llena y con la gente parada y ovacionándolo. Luego del último de estos shows volvió al hotel. En el lobby se encontró con Henry Fariñas, un hombre que era quien lo había contratado para llevarlo a actuar allí. Pedime un remis para ir al aeropuerto, le dice Facundo. Se olvídate, te llevo yo en mi auto, salimos en un rato. Cargaron las valijas y emprendieron el viaje hacia el aeropuerto La Aurora. Pocas cuadras más adelante, 2 camionetas le cerraron el paso. 2 hombres bajaron con armas automáticas y las descargaron contra el auto de Fariñas, quien apenas sufrió una herida leve. Facundo, en cambio, murió en el acto con 2 balazos en la cabeza y otro en el centro del pecho. Un atentado criminal que no iba dirigido a él, pero del que lamentablemente fue la única víctima. Evidentemente Facundo desconocía que el empresario artístico que lo había contratado estaba a la vez enredado en el negocio del narcotráfico y por lo tanto enfrentado con otras bandas. Final horrible, insólito además, desgarrador.
Tremendo.
Increíble. Facundo partió, pero bueno, nos dejó más de 20 libros editados, más de 30 discos, y también, bueno, por supuesto, el recuerdo entrañable de un tipo común, sensible, de gran espiritualidad, de humor contagioso, que fue querido no solo por los miles y miles de personas que lo siguieron como espectadores, sino también por gente amiga y todos quienes tuvimos la dicha de conocerlo personalmente.
Yo tuve un solo encuentro en mi vida con Facundo Cabral, apenas volvió del exilio. Yo estudiaba periodismo con un grupo de compañeros, sí. Teníamos una biblioteca que Pedro iba en su juventud también alguna vez, en Adrogué, y organizábamos, ajá, recitales con artistas no muy, o prohibidos o que no estaban muy aceptados por la dictadura. Ya eran los finales de la dictadura, que si llevábamos al Cuarteto Supay, al Ciclo, claro, Palavecino, a Cantoral, en fin.
Buena programación.
Sí, 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 sí.
Muy zurdo,
sí, un poquito, sí. Super, Lalo de los...
Super
Lalo
Bolche.
De los Santos, sí.
Podía cortar con algo, un poquito, una distorsión, algo.
Enrique Sims hacía recitales de poesía, bueno, en fin. Y apenas vuelve del exilio Facundo Cabral, trajimos a Luis Trochón de Uruguay, bien. Vuelve Facundo del exilio y lo contactamos para que viniera a cantar. Nosotros, sí, pensando que era lo máximo que habíamos traído.
Sí.
Vendimos menos de 10 entradas.
Uh-huh. Hay algo de eso también, ¿no? La carrera de Facundo Cabral, por lo menos en la Argentina, porque tenía unas... fue como muy... algo así parece como Piero y muchos cantantes, ¿no? Se van, desaparecen, no sabes si están guardados o están dando vuelta por Latinoamérica. Tienen altas y... fueron carreras con muchos altos y bajos, ¿no?
Claro, claro, claro.
Como meter una gran canción, 2 o 3 canciones y después, pa, esto que decís vos, y después empezar de vuelta, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
sí, sí.
Yo recuerdo Ferro Cabral, fue una cosa que era... escuchaba todo el tiempo, ya te la sabías de memoria, y después, pim, claro, otra vez,
Claro, vos sabés que tuvo mucho que ver con eso, digamos, cuando se juntó con, ahí no me acuerdo el nombre, del empresario que hoy es dueño del Teatro Maipo.
Lino Patalano.
Bueno, Lino lo aconsejó, fue manager de él, se hizo manager de él ya cuando muy adelante en su carrera, ¿no? Y le aconsejó, dice, mira, vos te presentás siempre en un pub, así, haces todo ese show que haces, canciones mechadas con cosas de humor, con cosas de filosófica, ese tipo de cosas. Todo eso lo tenés que, digamos, poner bajo englobar bajo un nombre, tenés que poner un nombre al espectáculo y que tenga como un guión y demás, ¿no? Y él lo aconsejó en ese sentido, se transformó en su productor y a partir de ahí empezó a crecer. Hacía, en esos espectáculos como el que nombraste, Pedro, hacía más o menos las cosas que anteriormente hacían los pubs, ¿no? Digamos, ordenadas de otra manera, y eso a la gente la convocaba de otra forma. De ser eso, la anécdota que acabas de contar vos, Daniel, y bueno, lo que conocemos todo de él, llegó un punto, bueno, cuando estuvo en México se transformó en una figura extraordinaria. A mí me contó, por ejemplo, Lito, que caminar por el centro de la Ciudad de México con Facundo Cabral era como hacerlo con Mick Jagger. Ese es el nivel de popularidad que tenía, ¿no? Era una cosa increíble, directamente. Cómo creció a lo largo del transcurso de su carrera, ¿no? Un tipo también así, que con su humor y todo eso, tiene una serie de anécdotas, hay una serie de anécdotas que conozco de Facundo que son increíbles también, ¿no? Y que tienen que ver con su manera de ser, ¿no? Un tipo además con muchísima calle, ¿viste? Hablaban, es decir, todo este tipo de cosas de barniz intelectual estaba dicho por alguien común. Un tipo que te lo encontrás en un bar a hablar de lo que pinte, ¿no? Un tipo increíble, realmente se lo extraña.
Hermosa pintura de Facundo Cabral. Vamos a escuchar un poco más de su música.
Mundo disperso.
Me gustas tú y el mundo que te acompaña. La primavera y los pastores de España. La libertad y aquel invierno de Holanda, entre Van Gogh y Apollinaire. Me gusta el mar y el fuego que te delata, Alejandría y los antiguos piratas, el nacimiento permanente en Manhattan, y el desenfado de los blues. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad.
Basta, 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 basta de hablar de las series de Netflix. Sea usted un auténtico Netflix humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo Disperso. Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
Y estamos en Mundo Disperso aquí en Radio Nacional. Como todos los domingos, vamos a estar de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Pedro, nos querías contar algo, me estás haciendo
señas. No, quiero contar nada, no quiero contar nada. Simplemente, a mí rescato la idea de viajar en camión, que son costumbres que se van perdiendo también porque se van prohibiendo. No, antes era normal ver una camioneta con los pibes atrás, ¿no? No,
claro.
Una pick-up. Ahora no se puede llevar los chicos ahí, ir por la Panamericana o irse... No, sí, a veces ve uno cuando pasan las camionetas que venden huevos o cuando están haciendo reparto.
seguramente como una licencia. No sé si hay que sacar un permiso especial o las camionetas que van comprando heladeras y eso. Pero esas, hay costumbres que se van perdiendo, ¿no? Es eso. Bueno, hay que usar la moto con casco, los pibes van atrás, ¿sí? ¿No?
Sí, sí.
No duerme más. Hace, muchas veces pasaba los pibes, ¿dónde pone al pibe a dormir? Ponelo en la luneta, ¿no? Y el pibe iba durmiendo, miraba el cielo. Sí, veía. La gente éramos, o sea, más sacado, ¿no? Gente que iba con el pibe a UPA y manejando, ¿o no?
Claro.
Venía un semáforo y lo estampaba contra la cocina. Claro, por eso digo, no estoy hablando de, no estoy haciendo una añoranza melancólica y reclamativa de bueno, listo, se prohibió. Y sí, pues vos, era lindo esa cosa de ir parado atrás.
No, claro, y, o íbamos con el, en el, se juntaba todo el barrio para ir en el, con el camión de, el corralón de Caligari al balneario de Quilmes, al río. Íbamos como 40 arriba de la caja del camión.
Los mejores lugares.
Ahí en la barranca de Quilmes, y sabés dónde.
Claro. ¿Cuáles son los mejores lugares? No es el medio. Los mejores lugares, o vas atrás con la tapa abierta y las patas sentado como si estás sentado en una sobre un pilar o una pared o una silla. ¿Se entiende lo que digo?
Sí.
O adelante usando el techo del camión como mostrador o el de la camioneta, ¿no?
Claro.
Mirando con así como si fueras con Brad, con Leonardo DiCaprio en Titanic, pero vos vas con una F-100 por el Camino Negro. Ahí sentís el viento en la cara. Ahí dan ganas de decirle al tipo que poner el Creedence Clearwater Revival. Irse, y dice, vamos todos a Villa Gesell y te vas ahí.
Después, el otro lugar de incomodidad que le sigue es en las barandas del costado. El problema es todos los que quedan en el medio sueltos.
Y esos son, gente que charla entre sí o después se siente y juega al truco o hace algo, hace alguna actividad. Es verdad, hay la gente que resignaba el hecho de poder asomarse por la tapa de arriba del camión o por los mejores lugares, tenía algo de estoica. Digo, hay algo que hasta los ponía más allá. Son como como esa gente que no disputa el subir. Si salen amigos, no disputa ir adelante. Va atrás tranquilo y en el medio. ¿Viste? Cuando decís, ¿por qué soporta ir atrás y en el medio? Que es uno de los peores lugares. Yo hago todo tipo de danzas alrededor del auto para, mirá, ahora vamos, Y digo, yo voy, yo me agarro una ventanilla. No sé si lo notaron las veces que hemos ido juntos, que yo hago el boludo y al medio no voy atrás. No sé, porque me siento como que... Porque una cosa es ir un costado y vos sentís cuerpo y calor, aunque sea de amigo, aunque sea decir, uy, voy con el baterista de Almendras. Pero a mí me da cosa ir rozando gente, la verdad. Salvo que sea Marlene, me da cosa rozar gente. Y cuando vas en el medio tenés rozamiento doble.
Sí, claro.
¿Entendés? Y va Rodolfo García de un lado y Reinaldo Raffanelli del otro. ¿Ves? Tú decís, entonces, ¿entendés? Y ya es como incómodo, viste que el tipo, el del medio, va con los bracitos así, pues no se puede expresar. A los costados él tiene la ventana y saca el brazo y va de costado cachero, mete el codo afuera.
Con los brazos entre las piernas va, claro.
Es el pelotudo del auto. El de que va atrás, al medio, es así. En la fábrica de autos van y dicen, che, pusiste bien el tapizado, revisá la parte del pelotudo, que viene a ser. Y atrás, ¿entendés? Esa es la parte del gil. Porque aparte, si hay frenada, te quedás con la cabecita adelante, los que van adelante. ¿No?
Con más o menos chumbeando.
Claro, soy como un perrito. ¿No? Porque viste que a veces cuando te tocan dos culones, vos tenés que adelantar un poco.
Claro. En el bordecito.
Claro, en el bordecito. Bueno, bajémonos.
Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
Dice seguimos en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 6 de septiembre. No pasaron cosas muy buenas, porque por ejemplo en 1930 fue el primer golpe militar en la Argentina, de Uriburu derrocando a Hipólito Yrigoyen. Eso ocurrió un 6 de septiembre de 1930. En 1997, un 6 de septiembre, fue el funeral de Lady Di, al que asistieron un millón de personas. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, totalmente.
Yo creo que desde el 31 de agosto, el día que murió Lady Di, hasta este 6 de septiembre, que fueron los funerales, habrá sido una semana que trabajé a lo bestia, porque me acuerdo ese día del accidente en París de Lady Di, yo me fui del diario con la noticia, con lo que me había dicho el corresponsal, de que estaba fuera de peligro Lady Di. Cuando llegué a mi casa cerca de la medianoche, me enteré que había muerto, así que tuve que volver corriendo al diario y hacer nuevas ediciones de ese tema, primero 4 páginas, después una nueva edición con 8 páginas sobre el tema, otra con 16 páginas, otra con 32 páginas, y así hasta la mañana que me volví, y los días siguientes, que fueron muy intensos con ese tema, porque fue una conmoción mundial.
Igual, muchas veces las obituarias de muchos famosos que más o menos ya están, ya las tienen preparadas, ¿no? Digo,
claro.
Por lo menos, yo una vez en una radio que estaba trabajando, Piazzolla, que tuvo una agonía muy larga, estaba puesta ahí la necrológica, sí. Porque decía, bueno, es en cualquier momento, y estuvo colgada como 6 meses.
Sí, pasó
muchas veces. También teníamos la de Alfonsín cuando tuvo ese accidente automovilístico en el sur. Que,
claro, estuvo bravo. Bueno, no
graciosa,
pasó con Sandro eso, que alguien apretó un botón en Clarín y salió la necrológica antes que muera, o algo así.
No,
bueno.
No me acuerdo. Sí.
Algo así, sí, se ve que alguien apretó un botón ahí de más, metió un enter o se dio vuelta para agarrar una media luna, le metió con el codo algo ahí y salió.
En una época, a los pasantes, a periodistas jóvenes que hacían pasantías, estudiantes de periodismo, por ahí les encargábamos que vayan haciendo necrológicas de personas muy grandes, y entre ellas estaba Fangio. Y no va este chico y lo llama al propio Juan Manuel Fangio, y le dice, sí, pibe, ¿y para qué nota es? No, porque estoy haciendo su necrológica. Andate la puta que te parió, le dijo. Con toda razón, ¿no?
Bien. Qué hermoso momento. Se llaman así. Bueno, el tipo tiene que entender. Fangio tendría que haber entendido lo que el periodismo necesita. Es claro. Así eso. Dice que no me va a creer la libertad de prensa ahora que no puedo escribir la necrológica suya, Fangio. ¿Cómo? ¿De qué se trata esto?
Y darle una mano a aquel que está comenzando con su carrera.
También, claro. Aparte de eso, Fangio, recién estoy empezando en el oficio de la libertad de expresión y usted viene y me niega la necrológica. Deme con su esposa.
Pero también pasaron cosas lindas un 6 de septiembre. El 6 de septiembre de 1962 nacía Daniel Araoz, actor, productor. Por favor.
Amigo de la casa, estuvo invitado.
Amigo de Pedro.
Acá, amigo mío, Daniel, que es un actorazo, aparte de una excelente persona. Un saludo a Lola, a Pedro y a Renata, a toda su familia, los queremos mucho. Y a Daniel, un gran abrazo, loco. Sí, uno de los mejores actores de la Argentina, te puede hacer comedia, drama, pero bien, no sin disimulo, siempre sintiendo y siempre respetando mucho lo que hace. Nunca haciendo las cosas de taco, siempre con la misma concentración para hacer un drama o para hacer un papel cómico, es lo mismo. Él le da la misma importancia, la misma intensidad a contar un chiste que hacer algún papel serio, pero todo lo hace con seriedad. Bueno,
me acuerdo el año pasado cuando vino al programa que contaba que en su casa, como su papá era militante y sindicalista, y en su casa se juntaban todos los grosos de la política y del sindicalismo cordobés, que fueron los que hicieron el Cordobazo después cuando él tenía 7 años. Así que también me quedó muy grabado esas historias que nos
hermosas
contó Daniel.
Esas historias. Gran sí, peluquero sí, sí, también.
¿Gran qué?
Peluquero. Mirá. Claro, él había estudiado para ser peluquero en Córdoba, por si tenía que trabajar, entonces estudió peluquería. Creo que el tío era peluquero, o el papá también llegó a tener peluquería o con el tío, algo, no me acuerdo bien ahora, pero ya le vamos a preguntar. Sí, ¿qué bueno, pasó un 6 de septiembre?
Un 6 de septiembre de 1522, Juan Sebastián Elcano llega a España después de dar la vuelta al mundo por primera vez.
¡Oh, qué bien!
El primer hombre, él solo no, con otros que iban en el barco.
Todos los que iban con él, ¿no?
Sí. Así que ese 6 de septiembre llegó a España. Él había partido con Hernando de Magallanes. En realidad, el comandante de esa expedición era Hernando de Magallanes. Nosotros, sí, un poquito de refilón, el año pasado lo contamos al contar la historia del puerto de San Julián, que es la primera población en territorio argentino ocupada por españoles, justamente fundada por Magallanes, en la provincia de Santa Cruz. Ahí hay una réplica en el puerto de San Julián de una de las naves, la nave de Victoria, una de las naves que cruzó el estrecho de Magallanes. Porque en esta expedición, en esta vuelta al mundo, es cuando descubren el estrecho de Magallanes. La cuestión es así. Magallanes era el comandante. Y Sebastián Elcano, vasco, que había nacido en Guetaria, un hermoso pueblito ahí frente al mar, en el País Vasco, era uno de los importantes de la tripulación, pero el que comandaba era Magallanes. Salieron 5 barcos con 239 tripulantes, sin ninguna mujer. Salieron de Sanlúcar de Barrameda, que era donde habitualmente salían la mayoría de las expediciones hacia América, un 20 de septiembre de 1519. Y llegaron el 6 de septiembre del 22, o sea, justo cuando estaban por cumplir 3 años de haber salido. 3 años tardaron en dar la vuelta al mundo. Bueno, hacemos un punto y después seguimos contando la historia de Sebastián Elcano dando la vuelta al mundo.
Foi bonita festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá. Mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso pá navegar, navegar, canta primavera pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim.
Mundo Disperso, historias de la vida y todo lo demás.
Y estamos en Mundo Disperso contando cómo Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo, saliendo de España hacia el oeste, recorriendo el mismo, en principio, el mismo camino que Colón, por lo menos en un tramo. El objetivo era el mismo que de Colón, llegar a las Indias por el oeste, por occidente, buscar las especias y otras riquezas de Asia. El Tratado de Tordesillas, ustedes se acuerdan, en 1494, que había partido el mundo, la mitad, lo que descubriera España para el oeste era España y lo que se descubriera para el este era de Portugal. Entonces, estos iban buscando el paso hacia el oeste. porque sabían que estaba el Océano Pacífico del otro lado. 3 años antes, en 1519, Vasco Núñez de Balboa, a pie cruzando Panamá, lo que ahora está el Canal de Panamá, cuando era un istmo, llegó al Pacífico, lo vio el Pacífico, pero ahora había que buscar cómo pasar con un barco, ¿no? Que no sea cargando la babucha por claro. Panamá.
Entonces, bueno, no hubiera sido malo llegar con un barco y construir otro del otro lado, ¿no?
Claro.
Pero, sí. Por ahí lo intentaron, o por ahí no tenían la tecnología precisamente o la capacidad para hacer eso, ¿no? Y decir, che, bueno, ahora hagamos un barco del otro lado. Y,
sí, pero perdón, tenés que tener esos astilleros, ¿no?
Claro. No, por ahí, obviamente, yo lo que estaba pensando siempre es si los tipos pensaban que en realidad estaba más cerca, ¿se entiende?
Sí.
O sea, ¿cuándo te volvés de algún lugar? Decís, bueno, un poco más, y, pues si vos te fijás, agarraron, el continente, digamos, no te permite ningún paso desde el polo norte al polo sur, o sea, el continente americano es totalmente transversal. Sí, claro. El otro lado tenía más o menos el Océano Índico, bueno, van por el Mediterráneo, entre África y cosas, pasaban por... claro. Seguramente suponían que no era así, tan... No sé, me fui a la mierda, perdón. Pero
no, pero...
Esto. Pues mirá lo que va a decir, che, la puta que lo parió, mirá dónde ya apareció un estrecho, en el culo del mundo, ¿entendés?
Claro, o sea, en el lugar más lejano.
Claro, y bueno, ahora pegamos la vuelta, sí, pero no sé lo que nos costó ir hasta allá abajo, nos cagamos de frío. Bueno, seguí entonces, perdón, pero venían con Magallanes, pasaron por San Julián y fueron hasta el Estrecho de Magallanes. Ahí dijeron, al fin, ¿no? Como es como encontrar la esquina.
Lo que pasa también es que el viaje era muy complicado porque no tenían cartas de navegación de esa parte del mundo, ¿viste? Entonces iban, como decía antes yo, un poco a ciegas. Él le había propuesto primero al rey de Portugal esta misión y el rey de Portugal no le interesó, entonces, porque era portugués Magallanes, fue a España y se lo propuso a Carlos I, que era el nieto de los reyes católicos, el hijo de Fernando el Hermoso y Juana la Loca, que tenía 18 años nada más el rey, 18 años, un pibe, y le dijo, sí, me interesa. Y
sí, firmaron porque esa ahí. Es cosa de adolescente.
Dale, claro. Dale hippie, para adelante, hippie, dale.
Re hippie, el pibe ahí estaba claro. con un coso real, con un paso real, y dice, sí, recopado, dale, totalmente, andá y contame, y después voy. Y así se mandaron, dijeron, bueno, ¿qué no banco esto? Y un fumado, un pendejo, ¿quién puede mandar?
Le puso toda la tarasca para que hicieran.
¿Vos te das cuenta que la primera vuelta al mundo se termina dándose porque lo dijo un pibe de 18 años? Y claro. Es maravilloso. ¿O no?
Claro.
Es un detalle hermoso.
Sí. Claro.
Gracias. Es una mañana distinta. Porque, claro. No, bueno, pero está bien, pero es el tipo ese, fue el que, o sea, ya uno se le negó. Estas son las hermosas historias. Dice, che, ¿viste que los Beatles fueron a Decca, o no me acuerdo a qué grabadores, Areca, dijeron que no? Claro, Areca. Y después fueron a la otra y dijeron que sí, esto es lo mismo, ¿no? Fueron a ver el coso de Portugal y después dicen, che, ¿te acordás que vos le dijiste a uno que no vaya? Sí, bueno, fue a el pibe, ¿viste? El de España, de 18 años, sí. Y le dijo que sí, y pegaron la vuelta al mundo.
¿Viste?
¿No?
Tal cual, es como esos clubes que le dicen que no, ¿viste? San Lorenzo le dijo que no a Bochini, Boca le dijo que no a Pasarela. Y después, sí,
River no le quiso pagar el tratamiento a Messi.
River a Messi, claro.
Ahí está, toma. Sobala, sí.
Bueno, la cuestión que es, cruzan el Atlántico, llegan a Río, a lo que hoy es Río de Janeiro, en diciembre, 3 meses después, llegan a Río de Janeiro. Siguen, llegan al Río de la Plata, se meten por el Río de la Plata y dicen, por fin encontramos el paso. Se creían que era el Río de la Plata. Subieron, anduvieron 15 días por adentro, o sea, Río de la Plata, Paraná, en un momento se dijeron, no, estamos subiendo mucho, esto no nos lleva a ningún lado. Así
este
que
es un río.
Claro, cuando ya, no sé, estarían por Santa Fe, para andar a ver por Corrientes.
Sí, ya, y cuando vieron a Baglietto y a Pachu Peña y Lito Nevia, por acá, dijo, y se fueron para el otro lado.
Y pegaron la vuelta, volvieron a salir al Atlántico.
Estaba Fito ahí también, que había dicho, no, chicos, no, no hay...
¡Vos por acá!
Claro. Es increíble, perdón, es increíble, Rosario, la cantidad de artistas que da. Es tremendo, ustedes dicen, Pablo Granado, Olmedo, Fontana Rosa, Los Gatos, sí, no, no paran, Rubio, toneladas de gente, es tremendo, hay que alambrar.
Pero Libertad Lamar, que también era de Rosario.
También.
Bueno, pero, sí, creo que sí.
Increíble. Sí, digamos.
Sí, sí, tremendo. Bueno, de Rosario entonces volvemos al Río de la Plata. Río de la Plata, nuevamente Atlántico. Llegan el 31 de marzo al puerto San Julián. Como habíamos contado el año pasado, ahí pasan el invierno. Las provisiones se agotaban. La gente tenía frío. Magallanes
decidió... No había un buen clima, digamos.
No, hizo un ajuste Magallanes, redujo las raciones de comida y se pudrió todo. Insurrección, y le piden que volvamos a España. Dominó la insurrección Magallanes, ejecutó a dos ahí, a otros dos los dejó en tierra y siguieron viaje. Perdonó a más de 40 tipos porque los necesitaba para seguir.
Claro, es así.
Entre ellos... a Sebastián Elcano, que también quería volverse y estaba entre los incorrectos.
Mira vos, y después resultó que fue el que descubrió, el que pegó la vuelta al mundo y se quedó con el honor y las avenidas.
Claro, el que continuó.
El que continuó, claro. Bueno, cuando llegaron, siguieron viaje y enseguida ahí en la desembocadura del río Santa Cruz, que está más o menos, si uno mira tierra adentro, a la altura de Comandante Piedrabuena en la provincia de Santa Cruz, pierden una nave, se rompe contra las rocas de la desembocadura del río Santa Cruz y se quedan sin una nave. Cuando llegan, están por llegar al estrecho, otro barco, sin sublevarse nada, disimulado, el que iba último, agarra, pega la vuelta y se vuelven para España.
Sin decir nada.
Sin decir nada, de Cayetanos pegan la vuelta... Y,
claro,
y
llegan, que ahora vamos, dijeron. No, mirá, estamos,
nos vamos. Ustedes que ya lo alcanzamos.
Ahora vamos, tranqui, dame 10 minutos más. Sí. Perdón, hace 3 horas y media que estamos hablando, más o menos, ¿no?
Entonces, paremos, si paremos acá, momento, que estamos por cruzar el estrecho.
Así que es un buen momento para parar.
Y escuchar un tema marítimo como Pleamar de Águilas de Invisible.
Ahí va.
¿Qué es lo que escuchaban en los barcos cuando venían bajando?
Claro.
Luz, nada más. De allí sale.
Porque una historia siempre fascina. Porque nacimos para ser fascinados. Mundo Disperso. Mundo Disperso. El programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad.
Bueno, y estamos contando la vuelta al mundo, esa historia que comandó Sebastián Elcano. Pero por ahora estamos por cruzar el Estrecho de Magallanes con Hernando de Magallanes al mando de la tripulación.
Recordemos que salieron 5 naves, una después se pegó un palo, tuvieron que irse todos a otro, y después una de las naves, la que iba atrás, pegó la vuelta y se volvió a España sin decir nada, y que siguieron los otros 3, ¿no?
Quedamos con 3 naves. Exactamente, perfecto. Con 3 naves, el 21 de octubre encuentran ese paso.
Bien.
Y empiezan a andarlo. Tardaron en cruzarlo 1 mes y 1 semana. Llegaron el 27 de noviembre a la otra punta.
¿Por qué?
Porque las aguas son muy turbulentas, porque se juntan los 2 océanos y se arman unas marejadas muy grandes. Y además salir, si vos mirás el mapa del lado de Chile, del estrecho, es como un delta, ¿viste? Está lleno de islitas, islotes, es como un laberinto salir de ahí.
Uh-huh. No, se habrán mareado, es como entrar en el parque Chas del continente, ¿no? Algo así. Empiezan a dar vueltas y dice, otra vez acá, esto ya lo vimos. Incluso los 2 tipos que habían dejado en tierra, ¿no? Y otra vez estos 2, y se volvían.
Iban corriendo por la costa los tipos.
No, pero aparte, si había mucho viento, es esperar las condiciones climáticas. Debe haber muchos días que los tipos se pararon, echaron ancla y esperaron, seguro.
Y puede ser, claro. sí. Es más, cuando llegan al Pacífico, le ponen Pacífico, no era un mar que no tenía nombre, y le ponen Pacífico por lo tranquilo de las aguas después de cruzar esas aguas turbulentas.
Pasaron por una especie de labón de lujo ahí del océano. No, parabas
Magallanes de... le pone Estrecho de Todos los Santos, ¿no? Por modestia, no le iba a poner Estrecho de Magallanes.
Claro.
Pero después, bueno, le dieron su nombre. Bueno, la cuestión es que cruzan y siguen hacia el oeste, llegan muy maltrechos, muertos de hambre, ya no tenían nada para... Ah, bueno, un detalle, cuando ven esta expedición, por ejemplo, usa el nombre Patagones, le ponen por primera vez Patagón al habitante de lo que ahora conocemos como Patagonia. El nombre Patagonia viene de la descripción que hace Pigafetta, que era el que iba contando la historia de esta expedición, dice unos patagones y le queda ese nombre. Y otro nombre que queda de esa expedición es Tierra del Fuego, porque mientras cruzaban el estrecho, del lado sur, veían fogatas a lo largo de toda la costa, encendían los onas, y por eso le pusieron Tierra del Fuego. Uh-huh, bueno, hermoso. La cuestión es que llegan a las Islas Marianas, muertos de hambre, pero ahí, bueno, se aprovisionan, qué sé yo, siguen, llegan a Filipinas, un 27 de abril de 1521, y ahí se enfrentan con los pueblos originarios de las Filipinas, y muere Hernando de Magallanes. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿quién queda al frente? Y eligen a Sebastián Elcano, que era el de mayor rango, para que quede al frente. Uh-huh. Sigue Elcano, llega a las Molucas, que es las islas de las especies, como les llamaban, de las especies, y cumplieron el objetivo. Ahora había que volver a España, pero por el...
Claro, yendo para el mismo lado.
Claro, exactamente, no para atrás, no para volver a cruzar el estrecho. Así que fueron para el Océano Índico, dieron la vuelta por abajo de África y finalmente, como les digo, el 6 de septiembre de 1522, la nave Victoria es la única que llega, porque las otras 2 se fueron estropeando en el camino, y llega una sola nave
casi.
Sí. En el muelle lo estaban esperando todas las autoridades de la ciudad, los miembros de la casa de contratación en pleno, había un montón de público viendo cómo llegaba esa nave. Recordemos que habían salido 239 tripulantes, llegaron 18. El Cano con 17 más.
Claro, sí, el promedio, claro, que llegó el 20% de la logística naviera, o sea, el 20%
menos del 10%.
Claro, menos, no, no, el 20% de las naves y menos del 10% de la tripulación, a eso me
refiero. Ah, claro, claro, exacto.
¿Te meto en un problema?
Y como siempre, a ver cuál es.
¿Cómo sabía que era el Canon que estaba llegando, que lo estaban esperando?
¿Cómo sabían que ya llegaba? Porque sí. Primero, no, porque primero llega San Lucas de Barrameda y ahí se corre la voz y después ya con por el río, creo que era el río Pinto, si no recuerdo más, llega a Sevilla.
Ah, perdón, perdón.
Entonces, perdón, yo no di el detalle que lo estaban esperando en Sevilla.
Claro, ajá. claro, perdón. Ahí es donde el tipo dice, acá completa todo, completó toda la vuelta.
Exactamente. Perfecto, bueno, hermoso. Y muchos homenajes a Sebastián del Cano, acá hay una avenida, bueno, hay una localidad en Córdoba, ahí al norte de Córdoba, casi en el límite con Santiago del Estero, está la ciudad de Sebastián del Cano, acá la avenida del Cano, la principal fragata de España se llama Sebastián del Cano.
Claro, el equivalente a la Libertad nuestra.
Exacto, exacto, el buque escuela. Así que bueno, esa fue la historia de la vuelta al mundo que completaron un día como hoy de 1522, Sebastián Elcano y 17 marineros más.
Ella juega con medallas, velas y libros sin tapa. El pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino. Ella sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Y él hundió su nariz en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino, esa sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color de la silla. Y en un día su nariz, en la espuma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final. Perdió su cabeza en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, plazas oscuras por las luces cambia el cielo. Él hundió su cabeza en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su nariz en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. En una isla marrón, sin espejos y sin brújula, plazas oscuras por las luces cambian el cielo.